Diario con Raúl Varela.
Un minuto por encima de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Amanece prácticamente en todo el territorio español, que hoy sufrirá de nuevo, prácticamente en toda la península, una jornada de notable calor, con muchas poblaciones, capitales de provincia, rozando y de qué manera los 40 grados, aunque encontraremos algo de acomodo, de paz y de tregua en lo que a lo meteorológico se refiere, en zonas costeras, fundamentalmente de Galicia. Por ejemplo, en la ciudad de La Coruña, poco más de 20 grados que parecen convertir a la capital herculina, la ciudad donde nadie es forastero, en una suerte de oasis en este verano donde el sol aprieta de lo lindo. ¿Ya ha comenzado la temporada? Sí. Bueno, en realidad ya habían pasado muchas cosas desde que todos los equipos del mundo mundial se habían puesto a la faena de ponerse a preparar el curso 2019-2020. Numerosos partidos de previas, tanto de Europa League como de Liga de Campeones, con alguna que otra sorpresa, tal y como detallamos en la jornada de ayer. Bastantes partidos amistosos, algunos con resultados y desenlaces sumamente sorprendentes. Y luego todo el ruido generado alrededor de las operaciones de traspasos, de fichajes, todavía sin cerrar, sin concluir. Algún mercado que ya ha bajado la persiana, otros que continúan abiertos, sobre todo en el caso de España, y que tienen a Neymar Jr. como principal protagonista. La noticia es que no ha habido noticia en las últimas horas. No sé si eso es bueno o malo, pero la realidad es que desde París poco o nada relevante se ha filtrado. Bueno, sí, no sabemos si era una opción real o una suerte de tanteo, más que a la desesperada, para ir comprobando el terreno, la sensibilidad, las ganas que tiene el Real Madrid de hacerse con el futbolista brasileño, toda vez que Leonardo puso encima el nombre de la mesa de Vinicius, algo a lo que el Real Madrid, presuntamente, se ha negado en rotundo, de forma tajante. Vinicius no se toca, ni siquiera para cambiarlo por Neymar, jugador que ocupa su misma posición, que a la vez ocupa también la misma posición que Hazard, el futbolista belga, que ayer me imagino sufriría delante de la pequeña pantalla viendo cómo su Chelsea caía en la tanda de penaltis frente al Liverpool. Porque ese es el eje que hoy abre la actualidad de esta jornada festiva. Jueves 15 de agosto arrancamos o vivimos el segundo episodio de un largo puente en este mes veraniego que dará paso a lo que será un fin de semana de liga en territorio español. Ayer, por fin, se puso en marcha de forma oficial, como suele ser tradición, como suele ser menester, el campeonato de clubes con esa Supercopa de Europa en Estambul, en territorio red, allí donde vivimos en el mes de mayo de 2005 una de las finales más antológicas de la Liga de Campeones, con aquel notable protagonismo español con Rafa Benítez en el banquillo y con Xavi Alonso, entre otros, liderando al equipo, remontando un 3-0 ante el Milan, tanda de penaltis. Ayer, de nuevo, desde los 11 metros, el conjunto de Anfield fue protagonista para Jürgen Klopp, que ganó la final de la Champions en el Metropolitano al Tottenham y que ayer volvía a brillar en el protagonismo inglés del fútbol europeo, porque es lo que toca una década después. 10 años de poderío español, tanto en Champions como en Supercopas. Ayer, el Liverpool y un jugador que no tenía equipo hasta hace apenas un par de semanas, Adrián Samiguel, los grandes triunfadores de la noche de la Supercopa.
What a story! Adrian! Like Rocky!
¡Qué historia, Adrian! Así le llama Jürgen Klopp a Adrián Samiguel. Paró el último penalti de la tanda. Había habido pleno, 9 lanzamientos, 9 goles como 9 soles. Adrián Samiguel, que hasta hace unos días, y a pesar de disponer de numerosas ofertas, se entrenaba con el Club Deportivo Pilas, equipo de la regional andaluza, a la espera de un contrato que pudiera convencerle. Llegó esa posibilidad en Liverpool, la venta de Miñoleta al Brujas, la lesión de Alisson Becker, el debut en la Premier el pasado fin de semana y el partidazo de ayer, donde con varias manos volvió a demostrar que, al igual que Kepa, son porteros que hacen que tengamos confianza en que la portería española siga bien resguardada. Sea como fuere, el Liverpool continúa de dulce, continúa su idilio con la competición europea. El Liverpool, Rulo Fuentes, es supercampeón de Europa.
Y es que es la historia de este arranque de temporada, de no tener equipo hace apenas 7 días, a debutar el viernes en Anfield por lesión de un compañero y ganar, siendo el héroe una final de la Supercopa de Europa. Es Adrián San Miguel que atajó el 5º penalti a los pies de Tammy Abraham para darle la 4ª Supercopa de Europa a un conjunto, el Red, que tuvo que sufrir y de lo lindo y en la tanda para llevarse el título. Arrancó mejor el Chelsea, que se adelantó mediante ante un gol de Olivier Giroud, pero Sadio Mané en 2 ocasiones le dio la vuelta antes de que Jorginho en el minuto 100 de penalti y en la prórroga lo igualara a 2. Luego todo está escrito, la historia, Adrián San Miguel siendo el ídolo del Liverpool, el actual campeón de Europa.
El pasado curso esa Supercopa tuvo protagonismo español con el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, un Real Madrid que sigue trabajando para su debut liguero frente al Real Club Celta de Vigo, con dudas, sin Pogba, posiblemente con James y con Bale de momento dentro del plantel. Ya veremos si de la convocatoria y del equipo, aunque parece que hay pocas opciones para un Zinedine Zidane que atraviesa su momento más bajo. Pablo Parra.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues sí, se acerca el debut en Liga sin Bale y sin Keylor Navas, dos futbolistas que en principio no iban a entrar en el 11 de un Zinedine Zidane que ha probado varios sistemas, que ha probado varias situaciones de juego y que ha probado varios esquemas para intentar llegar en plenitud de condiciones al debut en la Liga. Es verdad que las sensaciones no son demasiado buenas, es verdad que el equipo en Roma no estuvo del todo bien, pero también hay que reconocer que cuando el Real Madrid tiene competición por delante es otra cosa, y a eso se aferra un entrenador que confía en su plantilla, que creen sus jugadores y que piensa que se puede hacer un gran curso.
Mientras tanto, en Vigo, Escribá a la espera de más refuerzos, la llegada de Pape, otro de los canteranos que ha reclutado el conjunto celtiña, con un estadio de balaídos virtualmente lleno para el debut. Rafa Valero.
Buenos días. Con la confirmación, como era sabido, del fichaje de Pape, la cesión de Pape Cheikh, 11º canterano en la primera plantilla esta temporada del Celta, cedido hasta final de temporada, una opción de compra tasada de 9 millones de euros y que será presentado el próximo lunes en Balaídos, aunque si lo considera oportuno Fran Escribá podría ser alineado ante el Real Madrid. El Celta sigue preparando el encuentro de este próximo fin de semana con 5 ausencias, como hemos venido comentando, 3 titularísimos como Hugo Mayo, como Kai, como Santi Mina, no podrán estar, además del meta Sergio y también David Junca. El equipo céltico que sigue preparando el partido, decía ayer Rubén Blanco, que hay capacidad de mejora en una plantilla que quiere comenzar el campeonato puntuando ante el conjunto de Zidane.
Falta uno de sus porteros, Sergio Álvarez, el gato de Catoira, está el otro, el capitán, ayer en sala de prensa, Rubén Blanco.
Es el primer partido para todos, así que si ellos aún no están al máximo nivel, nosotros tampoco, así que creo que eso es igualdad de condiciones. A partir de ahí depende de tantos factores y de tantas cosas que son ajenas, así que creo que es indiferente que toque ahora o en mitad de la temporada o al final.
La jornada se abre en el estadio de San Mamés mañana viernes a las 9 de la noche entre Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona, donde se habla más de Messi que de Neymar.
El argentino ha estado trabajando a destajo estos últimos días, pero reconoce cuando le preguntan los médicos que llega muy justo de condiciones, y no solo de condiciones físicas, sino de recuperación, al partido contra Athletic Club en San Mamés. ¿Que está prácticamente curada la lesión? Sí. ¿Que el trabajo ha sido bueno durante prácticamente 10 días? Sí. Pero evidentemente el partido es muy pronto, el futbolista no ha hecho carga de trabajo físico y sería muy complicado que arriesgara, teniendo en cuenta que estamos a principio de temporada y que hay equipo y mimbres suficientes como para poder poner un 11 de garantías y ganar en San Mamés. En este sentido, se especula que incluso podría entrar en la lista para decidir a última hora antes del partido si se cambia, no se cambia o se queda en la grada, o incluso ya ni tan siquiera viaja el mismo día de partido. Esta tarde le preguntaremos al Chingurri Valverde, que comparece ante los medios, si cuenta o no con un Leo Messi, al que, por cierto, hace prácticamente una semana descartaba después del partido contra el Nápoles celebrado en Michigan.
Palabra de Carles Escolá, mientras tanto, en el Atlético de Madrid, siguiendo a la estela de Rodrigo Moreno, hoy convocado para entrenar con el Valencia, y también a la espera de que Ángel Correa pueda fructificar sus negociaciones de traspaso al Milan, Adrián Gómez.
Es el primero de los dos pasos, Raúl, que restan para que Rodrigo Moreno vista la rojiblanca, que lleguen a un acuerdo Milan y Atlético Madrid por Ángel Correa. 50 piden los rojiblancos, 40 ofrecen los italianos. Veremos ya si con Agustín Jiménez, representante de Correa Milán, se llega ya a un acuerdo por una cantidad más o menos intermedia entre variables y diferentes formas de pago que pueda cometer el conjunto rosonero. A partir de ahí ya Rodrigo Moreno verá desbloqueada su situación y podrá aterrizar en la capital de España para vestir la rojiblanca. Una que no va a vestir ya Nikola Kalinic. Ayer no se entrenó junto a sus compañeros por la tarde, trabajo individualizado en el gimnasio. Hoy más de lo mismo para el croata, que está también viendo cuál puede ser su futuro lejos, por supuesto, del Metropolitano. Ayer doble sesión, hoy más entrenamiento, pensando en el debut, recordamos, 10 domingo Metropolitano frente al Getafe. Ayer, por cierto, charla técnica de los árbitros. Carlos del Cerro Grande comunicó tanto a plantilla como a cuerpo técnico lo que son las modificaciones en las reglas de juego de cara al presente curso que está a punto de comenzar para el Club Atlético de Madrid.
Las manos, los penaltis, los cambios, en fin, hay una serie de matices con los que iremos poco a poco familiarizándonos. Gracias, Adrián. Mientras tanto, en Valencia, lo dicho, esperando a que se decida Rodrigo abandonar la disciplina valencianista y fundamentalmente esperando a conocer la identidad del jugador que pueda relevarlo en la punta de ataque. Nahuel Miranda, muy buenas.
Así es, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. El nombre de Rodrigo es el que centra todas las atenciones en la actualidad del Valencia, si estará o no el próximo fin de semana, si Marcelino empieza a contar o no con él. Lo sabremos a partir de las 9:30 de la mañana en ese entrenamiento que va a tener lugar en la Ciudad Deportiva de Paterna. En la sesión de ayer entrenaba al margen de sus compañeros en solitario. Veremos si cambia en algo la situación de un jugador que está ya en la rampa de salida hacia el Atlético de Madrid. Veremos cómo se resuelve el mercado de fichajes también para el conjunto colchonero, porque de ello depende en gran medida la actualidad del Valencia. Un Valencia que en lo estrictamente deportivo no podrá tener ni a Parejo ni a José Luis Gallá para el próximo fin de semana por acumulación de amarillas, y que sin la presencia de Rodrigo pues podría no tener a ninguno de sus tres capitanes para ese debut en Mestalla, primera jornada de Liga frente a la Real Sociedad.
Después de escuchar a Mangala, al último en llegar a las órdenes de Marcelino, hablando precisamente de su compañero, todavía Rodrigo.
Mangala, tú vienes, pero te has despedido, os habéis despedido de vuestro compañero Rodrigo.
Yo no lo sé. ¿De Rodrigo?
Sí, sí, de Rodrigo.
Lo he visto por la mañana, pero...
¿No se ha despedido de vosotros para irse al Atlético de Madrid?
Ha despedido para ir a su casa.
A mí que me registren, más o menos, ha venido a decir Mangala, el nuevo zaguero central del conjunto valencianista. Mientras tanto, en Sevilla, el Betis tiene un panda, Juan Antonio Pineda.
¿Qué tal? Buenos días. Han sido prácticamente 90 días de negociación y finalmente ayer a mediodía se hacía oficial el fichaje de Borja Iglesias por el Betis por 5 temporadas. El conjunto verde y blanco va a pagar los 28 millones de la cláusula en 3 plazos y refuerza así la posición de delantero. Muy contento se mostraba el jugador después de haber desbloqueado la negociación y firmar su nuevo contrato con el equipo verde y blanco. El siguiente en llegar puede ser Alex Moreno, el lateral zurdo del Rayo Vallecano, así lo reconoció también el vicepresidente del Betis, López Catalán, por una cantidad cercana a los 8 millones de euros. En los próximos días se debe hacer oficial el fichaje del que va a competir la posición con Pedraza para sustituir a Junior Firpo.
Mientras tanto, en el Sevilla, en su eterno rival, también se trabaja para acabar de cerrar un plantel muy del agrado de Julen Lopetegui. Monchi.
La plantilla nunca está cerrada cuando el mercado está abierto y quedan todavía 17 días, creo que son exactamente, 17, 18 días para que se cierre, con lo cual siempre hay posibilidades de que hayan entradas y evidentemente que hayan salidas. Pero no podemos obviar que la parte importante de la planificación ya está hecha, ¿no? Han habido 11 jugadores, han salido prácticamente los dos tantos, con lo cual el grosso de la plantilla está terminada y bueno, pero vamos a seguir trabajando.
No le ocurre lo mismo al Español de Barcelona, que tras perder precisamente a su referente en la punta de ataque, tendrá que buscar algún tipo de sustituto en el mercado del agrado de David Gallego, ahora mismo más centrado en esa vuelta europea de Europa League para conseguir alcanzar la fase de grupos.
Mira, pese al buen resultado que sacamos en el partido de ida, tenemos claro que tenemos que trabajar durísimo y hacer las cosas muy bien para volver a ganar. Nuestro objetivo mañana es ganar el partido y nada más, no pensaba en otra cosa. Dicho esto, sí que es verdad que ya empezamos a jugar dos partidos oficiales, jueves y domingo, y tenemos que hacer la mejor alineación posible para mañana y llegar en las mejores condiciones para poder competir también el domingo. Por lo tanto, eso lo empezamos a tener en cuenta ya.
3-0, bueno, mejor dicho, 0-3 en la ida en Lucerna, en Suiza, esta noche a las 9, episodio de vuelta en Corneprat. No aspirará a jugar competición europea con su equipo, Jero Rulli. Bueno, al menos con la Real Sociedad. Lo ha mandado cedido al Montpellier, había overbooking en la portería, decisión que, al menos en lo que a las formas se refiere, no ha sido muy del agrado del arquero argentino. Ayer, en directo Marca Donosti.
Yo había hablado con el míster y sabía muy bien cuál iba a ser mi rol en el equipo. Lo que a mí me molestaron fueron algunas cuestiones, algunas formas de tratar a un jugador que durante 5 años se brindó al máximo. Este año se dieron las cosas como se tenían que dar. Sí, es verdad que hubiese preferido que sea de diferente manera, más que nada la despedida, no sea una despedida así como por la puerta de atrás, pero súper feliz y sobre todas las cosas agradecido.
Siempre hay uno que está triste, Rulli, siempre hay uno que está contento. En este caso, William José, feliz de vivir en San Sebastián, de jugar en la Real, hasta que no lo echen, él no se va.
Yo siempre hablo que estoy muy contento aquí, estoy feliz, mi familia también. Tengo más 5 años de contrato, ojalá que pueda seguir por mucho tiempo, pero yo voy a estar aquí hasta cuando la gente me quiera aquí, ¿no? Yo voy a estar contento, feliz, haciendo mi trabajo y dando mi mejor.
Y en los Pillara, 5 años de contrato. Mientras tanto, en el Alavés, firmando también muchos contratos, evitaron de momento la salida de Víctor Laguardia con destino a Valencia, era la opción de Marcelino, aunque finalmente ha llegado Mangalá. Mientras tanto, haciendo balance, su director deportivo, Sergio Fernández. John Dos Santos, Vitorio, buenos días.
El Deportivo Alavés, que entrena en doble sesión de cara a ese inicio de temporada. Este próximo domingo, desde las 5 de la tarde, en Mendizorroza, frente al Levante, en el que se espera un Deportivo Alavés bastante más rodado de lo que hemos visto en la pretemporada. Y es que el secretario técnico, Sergio Fernández, decía que está muy ilusionado con el grupo que ha conseguido conformar de cara a esta campaña y sobre todo con Asier Garitano, con el hombre de confianza que llegaba allá por el mes de mayo-junio, podríamos decir, prácticamente cuando apenas estaba terminando la temporada y ya se decidía que no iba a seguir el Pito Abelardo, pues ya se decantó el Deportivo Alavés y Sergio Fernández en primera persona por Asier Garitano. Ahora está abierto el capítulo de salidas y es que el Deportivo Alavés tiene la masa salarial cubierta, no entra ningún jugador más. De hecho, tienen que salir 6 jugadores. Actualmente el conjunto Albiazul cuenta con 31 jugadores en plantilla, con 31 jugadores con contrato en vigor y 6 van a tener que salir. Los 2 primeros que van a abandonar la disciplina Albiazul, por un lado es Patrick Tumasi, camino de Turquía, y por el otro lado Dani Torres, que se marchará cedido a un club de la segunda división. Albacete y Oviedo son los mejor colocados en estos momentos. Pero no se queda ahí la cosa porque el conjunto albiazul, Sergio Fernández y Asier Garitano, quieren incorporar al menos 2-3 piezas más para acabar de conjuntar un equipo que quiere hacer al menos una muy buena temporada, al igual que ocurría la temporada pasada. Pero para ello, insisto, en que todavía tienen que dar salida a varios jugadores, entre ellos algunos jóvenes, como Oliver Verdón, el propio Tachi o Fuch, que podrían abandonar la plantilla en calidad de cedidos. Veremos a ver qué ocurre en estos últimos días antes del inicio de una temporada que se prevé apasionante, indudablemente.
Gracias, compañero. Mientras tanto, me detengo en Butar, que la llegada de Roque Mesa más Omerúo dejan prácticamente cerrado el plantel de Pellegrino. Última hora, Javi Carrasco.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Por fin confirmó el Lega el fichaje de Roque Mesa, aunque en el día de ayer hubo algún problema económico de Roque Mesa con el Sevilla, que no con el Leganés. Finalmente se pudo solucionar todo y arreglado entre club y jugador este punto, los pepineros oficializaron ya por fin su fichaje y ya está a las órdenes del míster Mauricio Pellegrino. Se trata de una cesión sin opción de compra, donde el Leganés se hará cargo de aproximadamente un 60% de su ficha. Eso sí, su llegada trae aparejada también la salida de Gerard Gumbau al Girona, ya es también oficial, y el centrocampista del Leganés se irá a Montilivi para las próximas 3 temporadas. Ahora toca seguir atando refuerzos y el próximo que puede llegar al Leganés es Guido Carrillo. La negociación está muy avanzada con el Southampton y podría llegarse pronto a un acuerdo para que el gigante argentino regrese a Butarque.
Llegadas y salidas en el estadio de Butarque, como también en el Coliseo, en su vecino Getafe, el Eurogeta, el equipo de Bordalás que recluta a un viejo alumno en el Elche, Xavi Echeita.
Conozco a unos cuantos de la plantilla, que he coincidido con unos cuantos en diferentes equipos y bueno, luego conozco también a muchos jugadores de enfrentarme a ellos. Después conozco al míster porque bueno, me tuvo en el Elche y bueno, yo creo que ha sido también una parte importante, ¿no?, para que yo pueda estar hoy aquí. La verdad que ha sido un poco dura un poco la espera, ¿no?, la tardanza de que pueda haber llegado aquí, pero bueno, al final lo bueno se hace esperar y estoy muy contento de estar.
¿Cómo está la isla de Mallorca en la antesala de lo que será su reentré en la primera división última hora, Roberto Mateo?
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Dos días tiene Vicente Moreno para preparar el retorno del Real Mallorca a Primera División. Después de 7 años vuelve el Mallorca a jugar ante su afición un partido de la máxima categoría. Será ante el Eibar el sábado a las 8 de la tarde y nadie quiere perdérselo. Pero estamos en Mallorca y la gente aún está de vacaciones, aunque los abonos están ya agotados, 16.125 personas ya sacaron su carnet. No creo que todas estén el sábado en Somos. Eso sí, pondrán entradas a la venta y seguramente muchísimo turista y mucha gente no quiera perderse ese partido. 48 horas, Vicente Moreno preparando ya el primer 11 ante el Eibar del sábado a las 8.
También preparando su primera alineación Sergio González en el Real Valladolid. La llegada de última hora de Lunin le hace dudar en la portería. Un Lunin en sana competencia con un gran arquero, al menos así lo demostró el pasado curso en Rimasip.
En Leganés tenía rival bastante duro, en Madrid más duro seguramente, aquí eso me ayuda a estar creciendo. Siempre cuando hay competencia está bueno, por esto estoy feliz que estoy aquí.
Todo por evitar el descenso a la segunda división, donde el futuro es incierto para el Málaga. Ayer las palabras del jeque Altani en el diario Marca tuvieron un enorme eco y recorrido. Reacciones que buscamos a la espera de más movimientos en su plantel. Capital de la Costa del Sol, Juanjo Fernández, buenos días.
Pues sí, se esperan movimientos en el día de hoy, durante la semana, lo que queda de semana, después de la entrevista concedida por el presidente Altani en exclusiva al diario Marca, en el que afirmaba que espera conseguir 20 millones de euros de aquí al 2 de septiembre. El primero de ellos podría ser, el primer traspaso, el de Javi Ontiveros, una operación que se reactivaba en el día de ayer con el Villarreal y que junto a la salida también, posiblemente pronto, de Michael Santos rumbo al Rayo Vallecano o al Huesca, aliviaría y mucho la materia salarial del conjunto blanquiazul, un Málaga que hoy se ejercita en el día festivo rodeado de los suyos, intentando recargar un poco las pilas con un entrenamiento a puertas abiertas, el penúltimo de la semana, antes de que mañana Víctor Sánchez del Amo descubra qué jugadores están inscritos después de dar la convocatoria. Será una aparición del entrenador madrileño después de semanas de silencio. Hay que recordar que el Málaga se estrena en esta Liga de Segunda División el sábado a las 6 de la tarde frente al Racing de Santander en el Sardinero.
Todo esto tiene que ver con el fútbol en su día, la guerra del fútbol convertida en la guerra de los cables del VAR. Roures y Mediapro que demandan a la Federación, Velasco Carballo incluido, por un quítame allá unos cuantos cables. Llama Roures.
La demanda es porque se nos han quedado los equipos, no por uso de imágenes, que se no, o sea, los equipos que son nuestros se los han quedado. ¿Por qué? Pues muy fácil de discernir, porque van con retraso, porque lo están haciendo mal, porque aún hay anuncios en YouTube y en el Español pidiendo gente para trabajar en el VAR a 2 días de que empiece la competición, y todo eso es una muestra de que no, de que lo tienen todo cogido con pinzas. Y entonces, pues la solución fácil es apropiarse de lo de los otros, y esto es lo que hemos denunciado.
Palabras en este mismo espacio, en la jornada de ayer, en A Diario, en Radio Marca, réplica, rueda de prensa oficial, en la sede de La Roza, secretario general Andreu Camps.
Aquí se ha pasado una línea roja que nadie tenía que haber pasado. Es decir, denunciar al presidente del Comité Técnico de Árbitros de apropiación indebida es gravísimo. Gravísimo para esta federación. Es intolerable. Intolerable. Esta federación no puede permitir que, por los motivos que sean, que no voy a entrar, se pretenda hacer daño al colectivo arbitral o a su presidente. No es admisible. Hay cosas que no son admisibles.
Mientras tanto, Velasco Carballo, y a la espera de lo que dictamine la justicia, trabajando en pos del beneficio del colectivo arbitral y, por ende, del fútbol español. Hay dudas con respecto al funcionamiento. Velasco Carballo las disipa.
No depende absolutamente nada del éxito o no de las mesas o de unos discos duros o de o de unos cables que nos tienen que identificar. O sea, no. Si tenemos un éxito como esperemos que sea, aunque es un reto tremendo, de verdad, que os lo digo con la mano en el corazón, es un reto que nadie haya hecho. Así de sencillo. Nadie lo ha hecho. Es un reto muy difícil, pero si tenemos problemas, la responsabilidad será nuestra. Y si sale bien, pues el éxito también será nuestro.
Pues esperemos que tenga un éxito, claro que sí. Y cuanto menos tenga que usarse el VAR, eso significará un notable porcentaje de aciertos, ya de por sí muy elevado, del colectivo arbitral. Ayer, además, bueno, pues muy pendiente, lógicamente, de esa cita histórica en la Supercopa Europea, la francesa Frappart, que tuvo una formidable actuación, con un penalti, con una prórroga, bueno, pues con dos goles anulados. La verdad es que la mejor noticia es que no hubo noticias alrededor de la francesa y poco o nada debe significarse, salvo esa circunstancia en la jornada de ayer histórica. Esperemos que ya anecdótica a partir de ahora y que las mujeres, lógicamente, se incorporen también al mundo del arbitraje con total garantías y confianza para absolutamente todo el mundo. Cerramos en el capítulo futbolístico con un par de apuntes, un sonido más, el de Jaume Roures, apuntando directamente en todos estos conflictos, no solo en la guerra del VAR, sino en otros muchos, a Rubiales, al presidente federativo.
En este país ya se sabe que cuando a alguien le ponen una gorra, se cree el rey del mundo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que le ha pasado a Rubiales en los últimos tiempos.
Y un último apunte que nos llega desde Cádiz, también cita con la historia, cita con la mujer, cita en este caso con el fútbol femenino, el Carranza de este año. Secciones femeninas de distintos clubes, un histórico, el Athletic Club Bilbao, se llevó la edición de este año en los penaltis frente al Tottenham inglés. 8:27, 7:27 en Canarias, notable y largo recorrido por el fútbol español.
A mí sí.
A mí sí.
A mí sí.
A mí sí.
Y a mí también.
Y a mí también.
Y a mí también.
Y a mí también.
Y a mí.
Y a mí.
Si buscas la solución más eficaz a la caída del cabello, prueba el nuevo VR6 Premium. Con su nueva fórmula científicamente avalada, VR6 Premium frena la caída del cabello en el 92% de los casos y es igual de eficaz en hombres y mujeres. Compra el nuevo VR6 Premium en vr6definitive.com y para farmacias de El Corte Inglés.
La Liga Fantasy Marca vuelve con fuerza esta temporada con dos novedades que te van a gustar: el clausulazo y el sistema de divisiones. Demuestra a todos que eres el mejor manager. Crea ligas con tus amigos o participa en una pública. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del único fantasy oficial de la Liga.
¿Te imaginas un crucero en familia al mejor precio? Pues ahora reimagínatelo, porque ese crucero además cuenta con el tobogán más alto en el mar. El nuevo y reimaginado Allure of the Seas de Royal Caribbean llegará a Barcelona en 2020. Descúbrelo con Viajes El Corte Inglés desde solo 809 euros. Reserva ahora y consigue hasta el 30% de descuento y precios especiales para familias. Además, vuelos de ida y vuelta a tu crucero desde 49 euros. Royal Caribbean, vacaciones donde todo es posible. Con Viajes El Corte Inglés.
Cuando hay deporte en directo, Radio Marca siempre está para contarte todo en Marcador, la cancha de todos los oyentes, donde vivimos todo el deporte en riguroso directo, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El 35. ¿3?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Yo tengo línea. Línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Viene, que viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. Y el gorila este.